Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, aquí comienza la mañana de COPE Canarias. Hoy es jueves 28 de abril de 2016. Bienvenidos. El Congreso de los Diputados ha pedido la liberación de los presos políticos venezolanos y de nuevo Podemos se abstiene, como ya ocurrió hace unas semanas con una proposición de ley similar. Escuchamos aquí el pasado jueves a los familiares de los presos venezolanos que estaban en Bruselas para solicitar apoyo de las instituciones europeas en su causa. Presos que sufren unas condiciones lamentables. Si enferman, no reciben asistencia sanitaria, habitáculos reducidos y sucios, mala alimentación. En definitiva, que no se cumplen los derechos humanos con unas personas que su único delito ha sido discrepar o criticar al régimen de Nicolás Maduro, que está llevando, por cierto, a Venezuela a una situación catastrófica. Esta moción coincide en el tiempo con la visita de Arnaldo Otegi al Parlamento Europeo, invitado por Podemos y por Izquierda Unida. Para Podemos, los terroristas de ETA sí son presos políticos, es más, califican a Otegi de hombre de paz. Esta doble vara de medir les califica.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. COPE Canarias. Estar informado.
Melisa Torres, muy buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Victoria Rosell renuncia al aforamiento al irse de la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados. Sin embargo, Pablo Iglesias garantiza que repetirá como número uno a la lista del Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas en las próximas elecciones.
Así es, la juez en excedencia y diputada Victoria Rosell ha decidido renunciar a la diputación permanente del Congreso tras abrirse una investigación en el Supremo a raíz de la querella que presentó en su contra el exministro Soria. Dice Rosell que abandona la diputación por ética partidista, pero asegura que no va a renunciar a su acta de diputada por respeto al electorado. También acusa al exministro de mentir. Dice que no le va a arrastrar en su final político.
El acta de diputada es algo que me ha dado la elección popular y eso sí que merece el máximo respeto. Nosotros tenemos una exigencia ética, creo que insuperable comparada con otros partidos políticos, que a mí me lleva a querer renunciar a la diputación permanente y no esconderme en este órgano durante este tiempo. Pero yo no voy a defraudar los votos de la gente que me puso ahí, ni Soria va a conseguir con mentiras que después de morir políticamente arrastrarme a mí con él cuando él es evidente lo que ha hecho y yo, bueno, pues estoy siendo objeto de una querella de un mentiroso.
Pablo Iglesias utilizaba la renuncia de Rosell para atacar a Soria. Según el secretario general de Podemos, el exministro es un mentiroso y denuncia a la diputada por intereses personales y no generales. Iglesias también advertía de que la jueza tiene todo el apoyo de la formación morada para repetir como cabeza de lista en las próximas elecciones por la provincia de Las Palmas.
Y nuestro apoyo a Victoria Rosell es absoluto y estoy convencido de que será la mejor candidata para que ganemos las elecciones en Canarias. Creo que hay una evidencia. Quien está denunciando a la señora Rosell es alguien, es un ministro que ha tenido que dimitir por mentiroso. Y no tengo ninguna duda de que lo que mueve a este señor no es perseguir ni el derecho ni la justicia, sino intereses que se han demostrado particulares y a todas luces en contra del interés general y del interés de los ciudadanos.
El nuevo presidente del PP en Canarias, Asier Antona, también se pronunciaba, mostraba su respeto al procedimiento judicial abierto por el Supremo contra Rosell a raíz de esta querella planteada por Soria, pero sí que solicitaba que no hubiera dobles varas de medir.
Pues yo respeto los procedimientos y el procedimiento judicial que hay abierto en torno a la diputada Rosell. Y claro, tiene que hacer lo que ha tenido que hacer, porque el propio código ético del Podemos así lo obliga. A partir de aquí, primero, respeto absoluto al procedimiento judicial y que espero que no hayan dobles varas de medir.
Polémica para Podemos a nivel nacional con Victoria Rosell y también polémica para Podemos en el archipiélago, en concreto en la isla de La Palma. La dirección insular de Podemos en la Isla Bonita ha dimitido de sus cargos en bloque. Acusan a los dirigentes regionales y nacionales de ninguneo. Por lo demás, escuchemos al consejero de Sanidad, a Jesús Morera, que pasaba por COPE. Negaba que la consejería esté obstaculizando la entrada de medicamentos a enfermos con patologías crónicas a favor de grandes multinacionales. Salía así al paso Morera del caso que conocíamos esta semana de los llamados batidos nutricionales. Dice Morera que a cada paciente se le recetan los fármacos que permite la agencia del medicamento y son ideales para las patologías que presentan los enfermos.
Realmente un fármaco que cuesta 100.000 euros el tratamiento para un paciente y que lo que le mejora es un día en su supervivencia, pues oiga, no tiene razón de ser. Es verdad que mejora un día la supervivencia, pero el coste es altísimo para el paciente y para el sistema. Bueno, en fin, estas son cuestiones técnicas que abordan las agencias del medicamento de los distintos países y este fármaco no lo conozco en particular, pero si están los trámites, es verdad que a veces se llevan meses en estas verificaciones técnicas. Y si la Agencia Española del Medicamento lo aprueba, pues es cuando podemos empezar a prescribirlo.
El consejero negaba que se haya destituido a la jefa de servicio de farmacia, Fidelina de la Nuez. Aclara que ocupaba de forma transitoria esa jefatura mientras su titular prestaba servicios en otra sección. Una vez que este se ha reincorporado, de la Nuez vuelve a ocupar su plaza anterior.
No se ha destituido a ningún funcionario de su puesto en esta área. Lo que pasó es que se reincorporó al servicio una persona que ocupaba la jefatura del servicio y ha quedado como responsable de esa área esta persona, y la otra persona a la que dicen que hemos destituido simplemente sigue manteniendo su puesto, que era jefa de sección, que digamos el inmediatamente inferior al jefe de servicio y que estaba haciendo las tareas de jefe de servicio porque esta persona estaba pues en otro puesto de la administración pública. O sea que no se ha destituido a nadie, simplemente es verdad que ha cambiado el jefe, pero porque se ha incorporado el jefe de servicio, pero no por otra cuestión.
Más asuntos. Ha cerrado ya el periodo de exposición pública de la reforma de la ley del suelo. De momento el gobierno desconoce el número de alegaciones que se han presentado. La patronal de la construcción, Tinerfeña, también ha aportado su visión a la normativa. La consideran buena porque clarifica y simplifica la actual. Encargaron a un experto que estudiara a la ley. Se trata de Antonio Domínguez, abogado urbanista de la Universidad de La Laguna, que explicaba en nuestros micrófonos una de las cuestiones más polémicas planteadas por los constructores.
La propuesta que se ha hecho de la creación de una comisión de conflictos de tipo administrativo para evitar que muchas cuestiones urbanísticas lleguen a los tribunales y se puedan resolver en vía administrativa, sobre todo controversias en materia de planeamiento urbanístico.
La consejera Nieves Lady Barreto está satisfecha con la implicación de los diferentes colectivos en la elaboración de la norma. También cree que la ley puede clarificarse todavía más. Se refería además, Nieves Lady Barreto, en nuestros micrófonos, a la situación de los planes de emergencia de los municipios después de saber que solo 23 de los 88 cuenta con estos planes aprobados y en vigor. Unos documentos, unas herramientas en las que ya se está trabajando por parte de los consistorios.
Por lo tanto, no podemos comparar unos municipios con otros en ese sentido, pero sí es cierto que se está trabajando con mucho, desde el momento en que es obligatorio para todos, se empieza a trabajar desde la Dirección General con los municipios para colaborar en la elaboración de planes y lo seguimos haciendo constantemente. Hay un modelo de plan que se facilita como modelo y se le facilita el acceso a la Dirección General, al personal técnico, para ayudarles en la elaboración.
Y el líder de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo, aplaude la rapidez con la que ha actuado el gobierno en la creación de un fondo de solidaridad interinsular. Confía en que a la mayor brevedad se convierta ya en una realidad. En nuestros estudios señalaba que el dinero no se retrae de ninguna otra partida. Por encima de su procedencia, asegura, beneficia a todo el archipiélago.
De la isla de Tenerife parten del orden de 600.000 turistas visitantes a la isla de La Gomera. Qué duda cabe que llegan a Tenerife, pero hacen una excursión del orden de 300.000, de esos más de 600.000, hacen una excursión a La Gomera. Tenerife le va bien porque se hospedan allí, están allí, a La Gomera, regresan nuevamente. Quiero decir que venga de donde venga el fondo, finalmente beneficia no solo a las islas que hoy tienen los déficits, sino que también benefician a las islas capitalinas, ¿no?
Y el Estado Intersindical Canaria ha puesto sobre la mesa una novedosa medida en la que se podrían beneficiar los profesores que sufren estrés. Una campaña de recogida de firmas para que la consejería reconozca el derecho de los docentes a disfrutar del permiso parcialmente retribuido durante un año, que ya se aplica en otras comunidades. Durante 4 años los profesores solo percibirían el 85% de su sueldo, acumulando un 15% cada curso que posteriormente se les abonaría en ese año de descanso. Lo contaba los detalles el portavoz del sindicato, Gerardo Rodríguez.
entendemos que sería bueno que la consejería asumiera un nuevo permiso, una nueva licencia, que en este caso lo hemos llamado permiso parcialmente retribuido, pero que se conoce popularmente como año sabático. Digamos que las características del año sabático es que durante 5 años el docente, en este caso, cobraría un 85% de su salario normal, y el último año, el quinto año, pues sería un año de descanso para emplearlo en cualquiera de las facetas que el docente entienda, ¿no? Es decir, que el docente se autofinanciaría ese último año.
Vamos ya con el pronóstico del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos a Carol Curado.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días, arranca este jueves con nubes bajas en zonas bajas del norte de las Islas Canarias. Estas nubes bajas volverán a aparecer de cara a la noche y durante el día se esperan intervalos de nubes medias y altas en general. Las temperaturas hoy se mantendrán sin cambios o en algún caso podrían bajar, pero poco. Esperamos máximas de 17 grados en Valverde, 19 en Santa Cruz de Tenerife y 23-24 en el resto de capitales. Soplará viento del nordeste y será algo más intenso en las islas orientales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu.
También con el deporte que nos cuenta ya Guillermo García. Buenos días.
Buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas continúa preparando el compromiso que enfrenta al conjunto amarillo el próximo sábado 9:05 de la noche en Los Cármenes frente al Granada. Un Granada que se está jugando la permanencia, todo lo contrario de una Unión Deportiva que ya tiene la continuidad entre los grandes del fútbol español asegurada por una temporada más. El equipo entrena hoy con rueda de prensa de Quique Setién, ya que la expedición amarilla partirá mañana para ese partido que se disputa en jornada sabatina. En las últimas horas ha hablado Hernán y ha felicitado a todos sus compañeros por haber logrado ya el objetivo por anticipado.
Felicitar a todos los compañeros, cuerpo técnico, afición, porque la verdad que ha sido un año muy duro, pero entre todos lo hemos sacado.
Insistimos, hoy entrenamiento y rueda de prensa, mañana desplazamiento hasta tierras andaluzas. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife continúa preparando el compromiso que le enfrenta el próximo domingo en el Montilivi al Girona. Con novedades, Dani Hernández ayer no pudo trabajar con el resto de sus compañeros y por tanto el concurso del portero canario venezolano sigue siendo duda de cara al partido frente al equipo catalán. El que sí lo hará es John Orteneche por la baja por sanción en el lateral izquierdo de Saúl García. El lateral vasco valora así sus posibilidades de estar el 11 el próximo domingo.
Después de tanto tiempo sin jugar, pues ahora con la sanción de Saúl, pues bueno, ahí tengo la opción de jugar, a ver si el míster me da la oportunidad e intentar pues aprovechar esa oportunidad. Está claro, al final todos los que estamos aquí entrenamos para...
En baloncesto, problemas para Chus Vidorreta en el Iberostar Tenerife. Blagota Sekulić será baja entre 3 y 4 semanas por una rotura fibrilar en el Sorio, problema que se viene a acumular a la sobrecarga de Joseph Jones, que también es duda de cara al partido que enfrenta a los laguneros frente al Sevilla el próximo domingo. Por otra parte, el Herbalife Gran Canaria, ya con el objetivo conseguido de estar en playoff y luchando por el cuarto puesto, visitará al Unicaja de Málaga también en jornada dominical a partir de las 6:30 hora canaria.
Vamos también al kiosco, vamos a conocer los titulares de la prensa del archipiélago en este jueves. Lo hacemos con Daniel Pinelo y Santiago Morollón.
Buenos días, leemos en Diario de Avisos que el 20% de los comercios del trayecto del tranvía están cerrados. Un estudio elaborado por Metropolitano Tenerife señala que el 78% de los locales de la línea 1 y el 80% de la línea 2 permanecen abiertos al público en la actualidad. Nos cuentan también que Asier Antona promete primarias en el PP para que los afiliados elijan a sus dirigentes, y Izquierda Unida en Canarias y Podemos inician contactos con Vista en los comicios de junio. La foto portada es para el funeral ayer en la Iglesia de los Cristianos por las víctimas del derrumbe.
Canarias 7 nos cuenta hoy unas 10.000 camas suben de categoría. 33 complejos de Gran Canaria mejoran sus instalaciones en 5 años. Nos cuenta igualmente que Antón asegura muchos cambios en las listas del PP. O Podemos quiere que Rosell siga, regresa de momento al juzgado y la causa pasa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El Día nos cuenta lleno turístico este verano en Canarias. Las agencias de viajes prevén que el archipiélago registre un lleno en el periodo estival. Leemos también que Reverón cree que con la nueva ley del suelo no habría casorona, y en Santa Cruz de Tenerife la bajada de bandera del taxi se incrementará 80 céntimos. La foto portada es nuevamente para el funeral ayer por las víctimas del derrumbe de los cristianos.
La provincia nos cuenta, Rosell renuncia a su aforamiento para esquivar la investigación del Supremo, deja la diputación permanente del Congreso para evitar que el alto tribunal la cite como investigada. Nos cuenta también que la familia de Jeremy debe pagar 3.600 euros al internauta que se burló de ella y que el gobierno regional carece de fondos para acabar con los atascos de Tamaraceite.
En la opinión de Tenerife leemos que Canarias congela las tasas en las universidades por cuarto año. Ciro Gutiérrez, el director general, dice que el nivel es el menor que nos permite el ministerio. Leemos también que dimite en bloque la dirección de Podemos en La Palma. El Consejo Ciudadano se siente ignorado por las cúpulas nacional y regional y las lideran el incremento en la firma de hipotecas en España. La foto de portada es para la victoria ayer del Atlético de Madrid 1-0 en semifinales de Champions ante el Bayern de Múnich.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Por eso las 7 y 15 minutos son más las voces que se suman a la propuesta de la Agrupación Socialista Gomera. Escuchábamos en estos micrófonos a Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de la Gomera y también diputado regional, apostando por ese fondo de solidaridad interregional para que se compense la doble insularidad de las islas no capitalinas. Y digo que son más las voces porque se suman también la de los presidentes del Cabildo de Lanzarote y el Cabildo de Fuerteventura. Tenemos ya en línea al presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales. Muy buenos días. Presidente, buenos días.
Sí, buenos días.
¿Por qué es importante este fondo y qué compensaría exactamente?
Bueno, estamos hablando de un hecho objetivo y es que la vida es más cara para cualquier familia en cualquiera de las islas periféricas de Canarias y por tanto pues parece razonable que ese hecho se tenga en cuenta y que en el objetivo de igualarnos a todos los canarios, vivamos donde vivamos, pues que se pues en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, como ha aprobado el Parlamento a propuesta de la Agrupación Socialista Gomera, o sea, ya lo ha aprobado el Parlamento, posiblemente que se convierta en realidad esa decisión y que exista unas partidas presupuestarias que compensen ese hecho. Uh-huh. Ese hecho objetivo.
Claro. Le preguntábamos a Casimiro Curbelo si eso se ha cifrado en alguna cantidad para saber en qué números nos movemos. ¿Ustedes tienen una referencia de en cuánto dinero podríamos estar?
No, es un tema en el que se empieza a hablar. Nadie discute el fondo de la cuestión y es que es más caro vivir en una isla periférica. Entonces ahora habría que ponerle cifras a esa realidad de la época de Adán Martín. Le recordaba a Martín como vicepresidente del gobierno. ¿Hay algún estudio en el que se le pone cifras porcentuales a la vida más cara en Canarias respecto a la península y en las islas periféricas respecto a las capitalinas? Eso puede servir de base para compensar ese hecho, ¿cierto?
Ustedes hablan de que vivir en las islas no capitalinas es un 17% de sobrecoste frente a las islas capitalinas aproximadamente, ¿no?
Bueno, es un indicador que se estableció en su momento, es una cifra que puede ser solo orientativa. Lo importante es reconocer en primer lugar el hecho como ya ha formulado el Parlamento y luego, una vez reconocido, pues en todos aquellos aspectos que hacen que la vida sea más cara, pues desde lo público, desde los presupuestos generales de la comunidad autónoma, establecer compensaciones.
No. Lo que le decíamos a Casimiro Curbelo esta semana cuando hablábamos con él es de dónde se saca ese dinero, ¿no? Porque como está todo tan contadito.
Bueno, pues precisamente hacer el presupuesto es expresar voluntad política y seguramente, siempre que se ha hecho ese ejercicio, aparece algún fondo. Seguramente habrá que elegir partidas que sean menos prioritarias y que reduciéndolas un poquito no pase nada, y con esas partidas empezar a dotar un fondo que ciertamente siempre en estos casos se establece el objetivo y luego se puede establecer una hoja de ruta que en la que a varios años se consiga ese objetivo. No tiene por qué ser el primer año la cantidad que se estime que puede ser una compensación justa para compensar esa realidad.
Claro. Bueno, sí que es verdad que en esas negociaciones que mantiene Canarias con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pues se habla de que se puede abrir la posibilidad de que se nos eleve el techo de gasto por ser muy buenos cumplidores con el tope de déficit, ¿no? A lo mejor esa puede ser una ventana, porque se habla de 240 millones, ¿no?
Podría ser una ventana, porque ciertamente lo que por otra parte es un auténtico castigo, una auténtica injusticia, es que en ese afán de poner al día las administraciones en toda España, que compartimos y que fue obsesión para el gobierno de Mariano Rajoy, en especial para el ministro Montoro, pues que al final haya dado una patada a los que han incumplido en el trasero de los que han cumplido. Le pasa al gobierno de Canarias, le pasa al Cabildo de Fuerteventura, le pasa a muchísimas administraciones que han hecho sus deberes y que hoy tienen que tener dinero retenido en los bancos, siendo absolutamente necesario, pues en el caso del gobierno de Canarias, por ejemplo, para la atención a los grandes servicios públicos, a la sanidad, a la educación y los servicios sociales. Por tanto, parece una injusticia y, por tanto, compartimos plenamente esa petición de la consejera de Hacienda de Canarias, Rosa Dávila, que hoy plantea al ministro Montoro, de que se flexibilice la regla de gasto para quienes han cumplido, y eso permitiría que Canarias tenga, pues para el presupuesto 2017, un mayor margen de maniobra para, por ejemplo, una actuación como esta.
Claro. Bueno, lo que sí está claro es que ya estaríamos pensando en los presupuestos de 2017, y como parece que el gobierno da el visto bueno a este fondo, lo tenemos hecho para esos presupuestos de 2017, ¿no?
Lo damos por ello. Lo que ahora entendemos es que en el marco de las conversaciones, del diálogo entre gobierno y cabildo, pues tendremos que ponerle letra a esa música, es decir, ponerle cifras y compromisos y todo eso antes de que en septiembre esté ya a toda velocidad el proceso de aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma.
Lo único que esperamos, Marcial Morales, es que no haya después pique entre islas no capitalinas, igual que se ha producido el pique en el reparto del ICTE, ¿no?
Bueno, yo creo que en el caso del ICTE ha habido una isla capitalina, o ha habido el representante de una isla capitalina, que se puede decir se ha picado, pero las islas periféricas, en esa reivindicación hemos recibido la comprensión del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, que ha entendido que no se trata de quién se lleva más, sino de un reparto que equilibre y que compense pues singularidades como esta, y por otra parte, como la única forma de construir una comunidad autónoma cohesionada y que la población de las islas menos habitadas pues se mantenga en esas islas, que creo que es bueno para todas las islas.
Claro. Muy bien, pues ha quedado clarito, Marcial Morales. Por cierto, felicidades por el éxito de FEAGA, que ha tenido mucha repercusión.
Muchas gracias, y la verdad que se ha consolidado como una gran feria, y lo que se ve, que ha sido toda la parte más masiva, más de acto, y lo que se ve menos, que han sido esa auténtica maratón de reuniones con el presidente del gobierno, el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, con la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Parlamento, que preside Mario Cabrera, y que ha estado prácticamente toda la feria izándola y en contacto con el sector, y de esos contactos pues también hay muchos avances.
Muy bien. Marcial Morales, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Gracias a ustedes, buen día para todos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
7:22, vamos a hablar con José Ramón Barrera, es socio de ASAP, asesores legales y fiscales, experto en derecho tributario, es nuestro asesor de cabecera en estos asuntos. Leíamos un artículo muy interesante de José Ramón en la Gaveta Económica, que se llama, que lo ha titulado José Ramón, la RIC, otra reserva que se agota. Se refiere José Ramón a la Reserva de Inversiones de Canarias, y justamente también en esta misma semana conocíamos a través de Diario de Avisos que hay una interpretación del Tribunal Supremo sobre el uso de la RIC, que está provocando mucho desconcierto entre los empresarios del archipiélago. José Ramón Barrera, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a empezar por el principio, porque cada vez que hablamos de SEC, REF, RIC, la gente se pierde en las iniciales, así que vamos a hacer una explicación sencillita de lo que es la RIC para que después podamos entender el contenido de su artículo, José Ramón.
La RIC, como se denomina la Reserva para Inversiones en Canarias, como bien explicaba, es uno de los máximos exponentes del régimen fiscal especial que tenemos en Canarias. Significa, a grandes rasgos, que los beneficios empresariales, tanto que pueda tener un autónomo como los que tiene una sociedad, que se destinen a inversiones, pues quedan libres de pagar el impuesto correspondiente, bien el IRPF o bien el impuesto sobre sociedades. Pero hay que explicar muy bien, porque se tiende a confundir, que si lo que destinamos a la Reserva para Inversiones en Canarias es un total de 100 de esos beneficios que hemos obtenido, no significa que dejemos de pagar 100 de impuestos, sino que dejamos de pagar el tipo de gravamen que nos corresponde. En el caso de las sociedades, hoy por hoy, un 28%. Entonces, si en la RIC hay 100 euros, hemos dejado de pagar, o el empresario ha dejado de pagar 28, y está comprometido a invertir esos 100 euros en los activos que se establecen en la ley.
Bueno, la verdad es que esta conversación la queríamos hacer desde el martes, pero como escuchan de fondo, José Ramón pues está saliendo de su afonía. Así que a ver si podemos terminar la entrevista, José Ramón.
Sí, a ver si no recaigo otra vez.
Porque se está haciendo un paralelismo con el titular del artículo, se está agotando también la voz de José Ramón. Bueno, ¿por qué entiende que se está agotando la reserva de inversiones en Canarias, José Ramón?
Se deja de usar. A mí me llama la atención y de hecho ya sacamos, como conoces, un libro el año pasado donde decíamos que el RES de Canarias quizás no sea el mejor régimen fiscal especial que podamos tener. Entre otras cosas porque no se utiliza de verdad para aquello que fue creado, que es compensarnos, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un régimen especial que se supone que se establece para igualarnos y para tratar de alguna manera equilibrarnos por ser un territorio fragmentado, un territorio con escasez de recursos naturales, debería funcionar en cualquier fase del ciclo económico. Y veíamos que no se producía porque evidentemente en una fase de crisis como la que estamos pasando, pues no se utilizaban los incentivos del régimen de Canarias porque no había capacidad inversora. Y en esos casos terminamos por ser tratados igualmente que el resto de los contribuyentes españoles. Y además en el IRPF no hay para los contribuyentes trabajadores, los que obtienen rentas del ahorro, ninguna especialidad por ser un régimen fiscal especial. A raíz de eso, encontramos un artículo, encuentro un estudio del Syntax Civismo donde dice que en Canarias solo pagamos 22 euros menos de IRPF respecto de la media nacional. Y me llama la atención porque si tenemos un régimen especial es para pagar menos impuestos. Y no parece que estemos pagando pues tantos menos impuestos como debiéramos. Respecto de País Vasco, que tiene también un régimen fiscal especial y resulta que paga pues del orden de 180 euros menos en IRPF que el resto de la media nacional. Pero pasa que Madrid, que no tiene ningún régimen especial, también paga menos IRPF que los que pagamos los canarios, que sí tenemos un régimen especial. Entonces, el régimen especial que tenemos como que no funciona. Y me voy a la RIC y veo que la RIC en los últimos años ha dejado de usarse. Y digo, hoy a lo mejor ha dejado de usarse por la sencilla razón de que estamos en crisis y por tanto, evidentemente, no tendemos a invertir. Pero no es del todo cierto, porque en términos porcentuales, con respecto al PIB, también ha caído. Cuando en los años de bonanza se dotaba la RIC, los empresarios destinaban un 8% del PIB a la Reserva de Inversiones en Canarias, en las fechas actuales están destinando apenas un 1,4% del PIB a la Reserva de Inversiones en Canarias. Y eso lo que contrasta es la práctica que nos estamos encontrando, y es que se trata de un incentivo, se trata de un régimen fiscal que no potencia de verdad la compensación en la que nos encontramos, simplemente compensa pues determinadas inversiones que se hacen. Y el debate que ahí sale, o el debate que se propone, es el de analizar si de verdad estamos ante el mejor régimen fiscal que nos merecemos y que necesitamos.
Claro. José Ramón, porque frente a este dato que es objetivo de cómo ha ido cayendo la dotación a la RIC, está también el argumento de que hay mucha inseguridad jurídica, como esta información que veíamos de la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Esto tiene que ver también y hace que los empresarios se echen para atrás?
Sí, claro. Esto es un elemento esencial adicional. El hecho de que no sabemos exactamente al final si estamos haciendo las cosas bien o mal, por mucho que analizamos la ley Mayer y la aplicamos escrupulosamente como la entendemos. Es verdad, vamos a hacer honor a lo que ha venido sucediendo, es verdad que determinado uso no debido de estos incentivos se ha producido, pero es en el menor de los casos. En el mayor de los casos lo que se produce son interpretaciones por parte de la autoridad administrativa distintas al contribuyente que además terminan por sancionar, ¿no? Y este tipo de cosas como la del plazo de materialización son las que llaman la atención. El plazo que se tenía acordado por Hacienda y acordado por los tribunales administrativos para materializar, para invertir ese importe que hemos destinado a la reserva, estaba acordado que eran 4 años y una sentencia del Tribunal Supremo lo cambia a 3 y evidentemente los planes todos se cambian, pero te digo más, ahora hay problemas, Mayer, para invertir la RIC en la adquisición de hoteles, porque la propia ley dice que si ya previamente se benefició de la RIC, no se puede volver a beneficiar. Entonces, la renovación de la planta hotelera con la RIC se está poniendo en duda. Porque un empresario que quiere comprar un hotel para renovarlo, si ese hotel ya se benefició de la RIC, la compra del hotel no le sirve. Le servirá la inversión en la renovación, pero no la compra del hotel. Entonces todo esto evidentemente hace que se discuta la viabilidad del incentivo.
En fin, pues interesantes las reflexiones y los análisis de José Ramón Barreras, a quien le hemos sacado su último halo de voz. José Ramón, que te recuperes pronto.
Ya voy a pedir la baja, yo creo que esto ya está.
José Ramón Barreras, socio de ASAM, asesores legales y fiscales, experto en derecho tributario. Un abrazo, José Ramón.
Un abrazo, Mayer. Gracias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, no sé si ironizar con esto, porque igual a nuestro siguiente invitado no le gusta, pero estaba pensando yo que a José Ramón Barrera le vendría bien esto que se propone del Sindicato de Enseñanza STEC, que es un año sabático. Es lo que le ocurre a muchos profesores, ¿no? Que llega un momento de tal agotamiento en el día a día de sus clases que tienen problemas con la voz, otros tienen problemas mayores, problemas psicológicos, por los cuales pues llegan a pedir una baja. ¿Qué aportaría este año sabático que proponen los profesores? Vamos a preguntárselo a Gerardo Rodríguez, que es portavoz de STEC. Gerardo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer.
¿En qué consistiría este año sabático que proponen ustedes?
Bueno, consistiría fundamentalmente en que durante 4 años, en realidad un periodo de 5 años, en los 4 primeros años habría descuentos del orden del 25% aproximadamente en la nómina de los profesores que quieran acogerse a esta iniciativa. Y el último año, pues ya sería un año que ellos lo podrían disfrutar pues para prepararse o simplemente para descansar. Sí. Es decir, sería una especie de autofinanciación por parte de ellos mismos con respecto al último año. Es un periodo de 5 años que empezaría, si la consejería admite nuestra propuesta, empezaría a contar desde el curso que viene.
¿Esto cuánto le podría costar a la consejería?
No le cuesta prácticamente que nada, porque simplemente se trata de que el propio profesor o el maestro pues se autofinancia en los 4 primeros años. Lo único que tiene que aportar la consejería en el último año sería un sustituto, que a nuestro entender, pues también en relación al trabajo y a las bolsas de empleo sería conveniente, porque la consejería aportaría un sustituto para que en el último año esa plaza estuviera cubierta, y un pequeño tanto por ciento ya también en el último año.
No. Pero en realidad, a mí lo que me descoloca, Gerardo, y se lo digo con claridad, o sea, yo conozco a varios profesores, efectivamente, que ha llegado un nivel de estrés, de desconcierto, de superación, porque las aulas están complicadas, hay que decirlo, es así, y que efectivamente pues caen en una baja o incluso se replantea si seguir dando clase, ¿no? Pero esto de prepararlo así, con 4 años de antelación, ¿hay alguien que diga, dentro de 4 años voy a estar tan mal que voy a ya planificar todo esto? ¿Eso se hace así?
Bueno, es un permiso, es una licencia que se puede, digamos, escoger de entre otras que están aprobadas ya y que están reguladas. Esto se está llevando a cabo en Aragón, en el País Vasco, en Navarra, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León. Es decir, en otras comunidades aquí no se ha llevado a cabo, no se ha implantado, y como dices tú, efectivamente, el profesorado canario, de otras comunidades del Estado, por supuesto que también, tiene, pero el de aquí tiene unos problemas específicos que requieren también de algún tipo de solución más o menos alternativa, porque en los últimos años, en la última década, fundamentalmente a través de los recortes, pero también porque el profesorado no trata con cosas, no trata con herramientas, no trata con objetos, trata con personas, son adolescentes, jóvenes y niños que tienen problemáticas, cada uno de ellos pues se ve muchas veces superado por las condiciones en que desempeña sus funciones, ¿no? Su trabajo y sus condiciones laborales.
Para que los oyentes lo entiendan bien, o sea, en esos primeros 4 años ustedes renunciarían a un 20% del sueldo.
Sí, y eso entre el 15 y el 20%.
Entre el 15 y el 20%.
Eso serían cifras que obviamente habría que acordar.
Que negociar, ¿no? Sí, pero para tener un poco la idea, ¿no? O sea, ustedes renunciarían entre un 15 y un 20% del sueldo en esos 4 primeros años, sí. Y en el quinto van sumando ese porcentaje que han dejado de recibir durante los primeros 4 años.
Sí, en el quinto también dejaría de recibir entre el 15 y el 20%.
El quinto y lo suman esos porcentajes para tener la nómina del quinto año, ¿no?
Efectivamente, sí.
¿Y la consejería tendría que poner parte de esa nómina del quinto año?
No, sobre el 10 o el 15% a lo mejor en algunos casos, pero
te reitero que eso sería cuestión de hablarlo,
claro,
de negociarlo y de llegar a un acuerdo.
O sea, que digamos que el coste que tendría para la consejería sería ese 15-20% del quinto año y la sustitución.
Efectivamente. De todas maneras, la consejería con este tipo de permisos también, digamos, incentiva al propio profesorado. Y hay bajas, tú lo reiterabas antes al principio, en el que la baja como consecuencia del estrés o de la, digamos, de las condiciones laborales duras en las que se encuentra el profesorado ahora. Date cuenta que aquí en Canarias estamos a la cabeza del Estado en el número de alumnos por profesor, que se han recortado pues prácticamente que cosas tan fundamentales como es el tema de los desdobles, que se ha incrementado la jornada laboral del profesorado desde el año 2012, se le han sumado horas, que se le penaliza por estar enfermo o por enfermar, porque hay descuentos por enfermar. En definitiva, ha llegado el momento en donde también el profesorado necesita alicientes o incentivos.
Claro. Y una pregunta, Gerardo, para saber cómo está la situación actual. Si un profesor, por ejemplo, llega a estas condiciones y a lo mejor, pues, técnicamente no es una baja médica, pero está agotado o le gustaría cogerse ese año sabático del que ustedes hablan, ¿ese profesor a día de hoy se puede coger un año de excedencia?
Como un año de excedencia. Los años de excedencia no son retribuidos.
No, claro, sin retribuir, claro. Pero digo porque llega un profesor que dice, mire, yo técnicamente no estoy para una baja médica. No estoy. Pero es que estoy cansado, estoy agotado, necesito un año sabático. ¿Puede pedir una excedencia y dejar de dar clases durante un año?
Sí, un profesor o cualquier docente puede pedir una excedencia dentro de unas determinadas condiciones,
sí,
puede, explicándolo y argumentándolo, se la puede aceptar la consejería y puede estar en un año en excedencia, pero sin ningún tipo de retribución a aquellos que lo puedan. Lo que pasa
no,
que...
Lo digo porque, claro, con la que está cayendo, como usted comprenderá, Gerardo, una propuesta de estas características, pues puede, desde luego, que muchas...
Es una propuesta 5 años, ¿eh? No, nosotros ya lo íbamos a proponer hace 7 u 8 años cuando empezó la crisis y lo tuvimos que dejar. Es decir, nosotros la traemos ahora porque, mire, hoy es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, hoy concretamente, y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, pues lo ampara bajo el lema Estrés en el Trabajo, un reto colectivo. Esta es nuestra aportación para estudiar fórmulas que de alguna manera en la labor docente, que es a la que nosotros nos dedicamos, sí, pues pueda, digamos, tener un cierto desahogo para aquellos que a esto se quieran acoger. Y no, nosotros simplemente lo traemos, lo ponemos sobre la mesa, abrimos el debate y, bueno, esperamos que la consejería recoja el guante, que lo vea también.
Gerardo, yo lo que le puedo decir que están llegando una cantidad de mensajes de gente indignada con la propuesta. Lo digo para que tenga una referencia de cómo sentaría esto a la sociedad, ¿no? Un montón de mensajes de gente indignada diciendo, pero bueno, la línea es, para hacer un resumen, vaya cara tienen los profesores, ¿no?
Bueno, mire, yo creo que el profesorado es de los grupos que en estos años peor lo ha pasado, o buena parte de ellos peor lo ha pasado. Primero por los despidos que ha habido, porque se ha recortado mucho el número de profesores que hay. Y en segundo lugar, porque los servicios públicos han sido prácticamente que desmantelados durante estos años de crisis. Donde ha habido recortes, donde se ha centrado el tema de los recortes, ha sido fundamentalmente en los servicios públicos, tanto en sanidad como en educación. Entonces, han desaparecido desde la acogida temprana, que permitía a la familia conciliar la vida laboral con la vida familiar, hasta líneas de transporte, pasando por desdobles o por la falta de infraestructura.
Le leo, por ejemplo, uno de los mensajes, dice un oyente, ¿por qué no ahorran ustedes en esos 4 años de forma personal ese 20% y después piden el año de excedencia?
Claro, el tema está en que se pide el año de excedencia, la consejería no cubriría esa plaza mediante, digamos, un sustituto, ¿no? Entonces lo que queremos es que se cubra y que se acepte el permiso, que este permiso esté regulado.
Yeah.
Lo mismo que puede estar regulado en la comunidad vasca o en Navarra o en Castilla León.
¿Y esto, esto lo podría pedir cualquier profesor?
Cualquier profesor que fuera funcionario y que por lo tanto tuviera tasa definitiva, sí.
Bueno, pues ande como lo pidan todos a la vez, a ver lo que hace la Consejería de Educación, ¿no?
Hombre, yo creo que tanto en este tipo de permiso como cualquier otro, la Consejería de Educación sabe muy bien que hay también necesidades de servicio, y por supuesto que nosotros estaríamos también, digamos, pensando en lo mejor para la comunidad educativa en líneas generales, no solamente para el profesorado. Esta es una iniciativa con respecto al profesorado, pero hay otras vertientes en las cuales nosotros tenemos mucho cuidado en que, digamos, la calidad de la enseñanza no disminuya, ¿no?
Muy bien. Gerardo, le agradecemos sus explicaciones. Gerardo Rodríguez es portavoz del STEC. Un saludo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo para todos.
Ahí queda la propuesta. Cada 4 años los profesores piden un año sabático. Eso sí, remunerados por la Consejería de Educación. Están dispuestos a renunciar entre un 15 y un 20% de la nómina de esos primeros 4 años, y después, en el quinto año, pues que la Consejería de Educación les pague con ese 15-20% al que han renunciado su nómina, más otro 15-20% que tendría que poner la Consejería de Educación, además del profesor sustituto. Casi nada.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a conocer qué ha pasado con Podemos en la isla de La Palma, que su dirección insular ha dimitido de sus cargos en bloque. Vamos a hablar con Dailo González, que es consejero de Podemos en el Cabildo de La Palma y miembro también del Consejo Autonómico de Podemos. Dailo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué ha ocurrido?
Pues bueno, que realmente también no es sorprendido por esta noticia, porque el Consejo Autonómico, desde hace ya casi un año, bueno, desde el verano no teníamos prácticamente contacto con ellos, no se habían puesto en contacto ni con los cargos electos ni con los círculos existentes en la isla. Y claro, realmente hubo prácticamente durante todo este año una dejación de funciones por parte de dicho consejo, ni siquiera... Es decir, podrían haber expresado legítimamente sus discrepancias, ¿sí?, utilizando los cauces internos, pero es que ni siquiera eso. Es decir, aparte de un comunicado que hubo a fines de verano, ¿sí?, no hubo hasta este momento ninguna noticia de ningún movimiento ni ninguna actividad que hubiera tenido dicho Consejo Ciudad Insular.
Uh-huh. O sea que no sé si como resumen podríamos decir que han pasado de ustedes.
Sí, prácticamente pasaron nosotros, y uno se vio frente en un abandono por parte de dicho concesión insular.
Uh-huh. ¿Y esto ustedes en qué lo han notado? ¿En qué consecuencias ha tenido para ustedes?
Hombre, ha sido bastante complejo, bastante difícil organizarnos durante ese tiempo, ante la ausencia del máximo órgano en la isla de La Palma. Así que se han seguido funcionando los círculos y comisiones de trabajo, pero claro, ante esa cuestión, seguimos trabajando con esta cuestión y en coordinación con la gente de otras islas y con el uh-huh. Consejo Autonómico, pero claro, faltaba este punto fundamental, que era el apoyo desde un Consejo Ciudadano Insular.
¿Y ahora qué?
Pues ahora, bueno, ahora realmente, claro, esta noticia salió ayer, supongo que ahora se creará quizás una gestora, porque... provisional, hasta el momento no se puede crear, porque al menos sobre el papel siguió existiendo el Consejo Insular. También quería matizar que tampoco es cierto, había dimitido en bloque. De hecho, hay una compañera que es integrante del Consejo Insular que comentaba, ¿no?, ayer, ¿no?, que se encontraba sorprendida por esto, porque ya ni siquiera fue avisada jamás para estas cuestiones, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, y bueno, ahora, y también en ahora y por un futuro.
¿Sí?
¿Escuchas?
Sí, sí, perfectamente.
Ah, vale.
Bueno,
ahora, entonces ahora lo que habrá, bueno, y supongo una nueva convocatoria a la renovación de dicho órgano, como ya ha ocurrido en otros lugares, ¿no? En estos casos, ¿no?, en los que se crea un órgano, se crea después de un tiempo determinado, se crea una nueva convocatoria y se eligen dos miembros del Consejo Insular.
Ya. Dailo González, gracias por atendernos, un saludo y por explicarnos la situación de Podemos en la isla de La Palma. Gracias.
Bueno, saludos, gracias.
La mañana de COPE Canarias.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
COPE Canarias.
Llega a Mercamueble la feria del stock. Salones, dormitorios, sofás, de todo, con descuentos de hasta el 60%. Y además, 24 meses sin intereses. Hasta el 30 de abril, feria del stock en Mercamueble, en Añaza y Las Chafiras.
¿Tienes una idea, ilusión, energía y estás
pensando en impulsar tu propio negocio? El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de EOI, Escuela de Organización Industrial, y el Cabildo de Gran Canaria, a través de la SPEC, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pone a tu disposición un espacio especialmente diseñado para proyectos vinculados a los contenidos digitales. Con la ayuda de mentores y profesionales expertos, en 5 meses habrás pasado de una idea a una realidad. Y todo esto gratis para ti. Inscríbete ya antes del 11 de mayo y participa. Toda la información en eoi.es, spec.es y en www.grancanaria.eoi.es.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Cuando una moneda entra en una hucha de la AFC, se pone en marcha una maquinaria, la de la vida. La investigación es vida. El 5 de mayo colabora en la Cuestación, Asociación Española contra el Cáncer.
¿Quién dijo que Tiempo de Juego es solo deporte?
Me gustó más la primera temporada, ¿eh?
Sí, a mí también.
Y de las 7 nominadas, de verdad.
En COPE también le ponemos mil caras a la actualidad con el humor de Dani Martínez.
Hola, mire, nada, solamente quería decir que si llama Luis Boya, le diga...
Oye, hombre, que no, que es un Luis Boya, que era broma, que les ha invitado ya al rey, hombre, que no.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Y ahora mismo en el Monte Gurugú acaba de haber un terremoto.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Yo en mis conferencias recomiendo tu programa.
De lunes a jueves de 4 a 6 de la madrugada.
Que hay cosas en la vida que no tienen precio.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
7:46, ya estamos con Jorge Espinel, subdirector del periódico El Día. Buenos días, Jorge.
Buenos días.
Y estamos también con Jaime Pérez Llombet, que es columnista de Diario de Aviso. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Bueno, ¿ustedes han entendido lo que ha pasado en Podemos de La Palma? ¿O les ha quedado claro? ¿Tiene alguna duda?
Hombre, lo que ha quedado claro es que hay una... componente de esa dirección insular que debe estar, no sé, en el roque de los muchachos, escondida, porque si estos se van porque no les hacen caso, aquella que ni siquiera la avisan, pues imagínate tú en qué papel se queda la señora, ¿no? Bueno, yo supongo que esto entrará dentro de los movimientos que se avecinan de cara a las elecciones, ¿no? Y habrá que moverse. Yo no sé si pueden ser hasta incluso celos por parte de, bueno, pues el protagonismo que están tomando otros miembros de Podemos y que ellos se sienten en ese sentido ninguneados, ¿no?
Jaime, ¿cuál es el análisis que haces tú?
Hemos escuchado historias miles en la política, pero esta, de verdad, invita a la ternura. Porque entre otras cosas, y te recomiendo, Mayer, por si acaso, que ahora mismo deje la
leche,
la soja, no vayamos a tener aquí un problema. Es que ha habido un episodio que no podemos dejar pasar por alto. Es decir, es tal el aislamiento, tal el dolor, porque ni los llaman, ni les escriben, como el chiste del mono, que en un momento determinado de tu conversación escuchamos al otro lado. ¿Me escuchas? Decir, ya, digamos, lo tienen metabolizado, es decir, esa sensación...
de soledad.
Esa sensación de soledad la tienen completamente metida en los huesos hasta el punto de que por un momento pensó que ni siquiera tú, Mayer, lo estabas escuchando. Es que...
Es un sentimiento de ninguneo bastante.
Estoy en una entrevista en radio, en antena. Mayer me está poniendo toda la atención del mundo y aún así tengo dudas de que me esté escuchando. Es que solo faltó rematarlo con un ¿hay alguien ahí? Y desde luego lo que dice Jorge, y al caso extremo, de entre los casos extremos...
¿Puedo tomarme la leche ya o vas a decir otra barbaridad?
asume tú el riesgo. El caso extremo entre los casos extremos es esta dirigente, ¿no?, o compañera o militante o simpatizante a la que ni siquiera han avisado de que se iban.
Imagínate cómo se debe sentir ella. Porque el ninguneo es al cuadrado, ¿no?
Es que claro, dice, no, no, en bloque no, es que hay una persona a la que todavía no se lo hemos dicho. A mí que me perdonen porque entiendo que lo están pasando mal, esto es política, hay que tomárselo en serio, pero hombre, tiene un componente que anima a contarlo de esta manera.
Tiene componente de viñeta.
Sí, 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 sí. En fin.
Bueno.
Y por Dios que se lo digan, porque cuando vaya... ¿A dónde demonios suelen quedar a una reunión? No se vaya a ver sola. Es, señora, que, es que en el comunicado, de verdad, que las cosas tienen su asunto, ¿no? Es que dicen, no hemos recibido apoyo, respaldo, tampoco crítica, ni rechazo alguno. Es decir, ellos dicen, miren, ya puesto, por lo menos díganos que lo estamos haciendo rematadamente mal, pero díganos algo.
¿Qué estamos haciendo aquí? Yo te digo, yo al final...
Realmente,
al final...
por fuera de la sede, si es que la tienen... aparecerá, digamos, Podemos, pero entre interrogantes, ¿no? Yo creo que en su caso es Podemos.
Entonces, yo creo que al final esto es llevar al extremo esa búsqueda del minutito de gloria, ¿no? O sea, decir, mire, es que no nos han hecho caso en el tiempo que llevamos al frente de este partido. Vamos a ver cómo podemos salir en algún sitio. Dice, pues nos vamos. O sea, es la sensación que da.
Sí. Y desde luego, si hay alguien de Podemos, de la regional o de la nacional, escuchando, hombre, que los llamen.
Una llamadita, ¿no?
Que los llamen, porque nosotros ya lo sabemos, pero ¿y ellos?
Hombre, la propuesta puede ser que la próxima reclamación es que haga Victoria Rosell, que la haga en La Palma.
Yo creo que van a poner al frente partido a la que no informaron de que se iban en bloque. La solución intermedia de transición, como decía Antonio.
Oye, vamos con lo del año sabático, ¿no? Que, como decía, y le decía el propio Gerardo, está provocando pues muchas reacciones en nuestro número de WhatsApp, ¿no? Les voy a leer algunos de los comentarios que han llegado muchos comentarios. Dice, año sabático, ¿pero esto qué es? Lo que faltaba, gandules, dice este oyente. Y yo pierdo el empleo si pido unas vacaciones. Y se lo pagamos nosotros. Buenos días, COPE. Este es un país de locos chorizos, caraduras. Dice un oyente, súper indignado, como ven, por el tono y por las palabras y por los calificativos que utilizan. Dice, buenos días, escucho a este hombre y me enciendo. Si no dan un palo al agua, tiene más vacaciones que nadie, todo el día de fiesta. Si no es festivo, es día de libre de designación y se queja. A esto lo ponía yo a trabajar. Otro oyente, dice, le digo a mi jefe que en 5 años me piño un año sabático y las risas le llegan a Moya. Y dos piedras, claro.
Te iba a decir que rima con fósforo, como todo el mundo sabe.
Dice que en plena crisis económica y social y doméstica, los profesores canarios piden un año sabático retribuido a costa de nuestros impuestos, solo demuestra la desconexión con la realidad y el egoísmo que retrata a quienes defienden propuestas como esta. No, don Gerardo, los que peor lo han pasado en estos años son los parados, las madres y los padres desempleados. Ustedes tienen garantizado el puestito y los sueldos. Más comentarios de nuestros oyentes. Año sabático pagado, menudos caras. Este es el sector más llorón. El personal sanitario está más estresado y no piden año sabático. Claro, que tienen un coste. ¿Prevén estrés o prevén vacaciones? Que ahorren ese 20% y que se paguen su año sabático. Más vacaciones que nadie y ahora esto.
Es que vamos a ver.
¿Cómo que no lo paga, dice otro oyente, cómo que no lo paga la consejería? Claro que lo tiene que pagar la consejería y además por un sustituto. Esto es un disparate. En fin, que todos los mensajes van a esta línea. Hay tres o cuatro mensajes más que son parecidos.
Yo creo que en ningún caso cabe un linchamiento al colectivo. Es decir, entiendo que sofoque escuchar el término sabático, pero el linchamiento generalizado al colectivo y decir que están todo el día tocándose un pie, etcétera, pues me parece injusto. Dicho eso, es que claro, entre otras cosas, el planteamiento no puede ser menos inteligente, porque con la que está cayendo, pronunciar la palabra sabático es como estar en el Bernabéu y gritar Barça. Es que, vamos a ver, es un poco de cajón.
Está bueno.
Es un poco de cajón. Y a partir de ahí, entre otras cosas se me ocurre, creo que lo han apuntado en un mensaje, que no se recorten o no se reduzcan en un 15 o un 20% durante 4 años y al quinto, con eso que nos han...
¿Que dejaron de ingresar?
Dejado de ingresar, pues nos cogemos el año. Pues vamos a ver, también es un poquito de cajón. cajón, pues hazlo tú propiamente durante 4 años.
¿Un plan de ahorro?
Haz un plan de ahorro de un 15% en vez de que te lo estén eliminando. Y al quinto año, pues te coges una excedencia.
Sería
un planteamiento bastante más sencillo, ¿no?
No, yo comparto contigo, o sea, que con la que está cayendo entrar en años sabáticos, pues la gente no lo entienda. Tampoco es razón para empezar ahora aquí, pero aquí nos gusta mucho los linchamientos enseguida, ¿no?
Es que yo creo, desde el punto de vista de la comunicación, es un error que ellos mismos utilicen el término de año sabático.
Insisto, lo primero que me viene a la cabeza es gritar Barça en la grada gol del Bernabéu. Obviamente te cae encima hasta el tato.
El ejemplo está bien traído. Sí, no, de todas maneras yo creo que al final esto es un problema de coger el rábano por las hojas. Vamos a ver, lo que tenemos que preguntarnos es por qué los profesores en principio llegan a esta situación. O sea, porque dicen, no, es que estamos estresados, quemados, entonces, sí, mire, vamos a ver por qué están ustedes estresados y quemados. O sea, pues igual la solución no es, bueno, ahora todo es un año sabático, ¿no? Habrá que ver cuál es la razón que lleva eso, porque, a ver, estrés y queme, yo creo que producen casi todos los trabajos, porque ahí se podría agarrar todo el mundo. Y vaya a ver quién plantea en su empresa, dice, no, mira, ahora, a partir de ahora, cada 4 años me cojo un año sabático. Pues verás tú dónde vas a terminar de año sabático, que es lo que ponen algunos mensajes, ¿no? Yo creo que
automáticamente el responsable de recursos humanos de esa empresa le dirá, no, mira, me parece bien, pero lo vamos a hacer con un matiz. Es decir, te vas a coger 4 años sabáticos y cada 4 años sabáticos trabajas un año.
En esta empresa te pagamos un viaje al Caribe.
Concurro.
El problema es que cuando,
este caso es sin curro.
Cuando te equivocas en la manera de contar las cosas, tienes la batalla perdida. Creo que se han equivocado claramente. E insisto, más allá de ese linchamiento, que creo que es injusto, es verdad que en todos los colectivos hay situaciones de estrés, etcétera. Por razones familiares, conozco la de los profesores y sé que durante muchos años, fruto de los problemas presupuestarios, etcétera, han hecho un sobreesfuerzo. Los profesores han hecho, también los profesores han hecho un sobreesfuerzo. Pero esto no es manera de contarlo ni de plantearlo.
Pero tú imagínate, por ejemplo, los médicos que trabajan en el servicio de urgencias. O sea, esa gente no está también quemada. Y con lo que dices tú, mismo motivo, recortes presupuestarios, menos sustituciones.
Claro, en la sanidad ese sobreesfuerzo, idéntico, es similar.
Claro.
Luego, ¿tendría sentido que un sindicato médico plantee esto en estos términos? Pues es un poquito raro.
Pues yo creo que lo que tendríamos que llegar es al fondo de la cuestión. O sea, nos estamos quedando en la superficie. Si no, vamos a buscar cuáles son las razones de que estos trabajadores puedan estar
puestos
en
a reivindicar y puestos a empujar en una dirección para que se adopten cambios. Yo lo plantearía en términos de efectivamente analizar por qué en los centros educativos se está llevando a cabo el sobreesfuerzo que se está haciendo por parte de los docentes.
¿Cuál es por falta de personal?
Claro. E impulsar las medidas que hagan falta e invitar a la administración a que las adopte. Pero claro, empezar así, a modo de prólogo, pidiendo un año que denominan sabático.
No, es que además
es un gol en propia puerta.
Claro, se puede haber vendido de mil formas. O sea, de formación, o sea, mil cosas.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, eso sería interesante lo que dice Jorge, un año dedicado a la formación.
Claro,
porque,
no,
vamos,
pero
a ver,
eso se hace en algunas universidades. Se hace, dice, no, mire, este año usted lo va a dedicar a formarse, porque eso revierte en el propio beneficio del propio centro académico.
Por ejemplo, a dominar el idioma del inglés para dar las clases bilingües. Perfecto, es una forma también interesante, ¿no? Pero claro, si lo vendes como año sabático, estás ya perdiendo más de la mitad de la batalla.
Bueno,
Y hay otra cosa que yo no entiendo, que es que, vamos a ver, todos sabemos que dar clase a día de hoy es complicado. Ahí están esas estadísticas que hablan que más del 50% del tiempo de la clase lo dedican los profesores en algunos sitios a mandar a callar a sus alumnos.
Pero igual porque hemos llegado a un estatus donde el profesor ha perdido su autoridad. ¿Por qué ha perdido su autoridad el profesor? O sea, que esto tiene su
sí, razón. Pero bueno, eso tiene que ver también con el ambiente social que estamos viviendo, ¿no? Que en las calles antes se respetaba a los mayores, ahora ya no se respeta, en fin, todo eso. Pero
y nosotros empezamos a sufrirlo en primera persona, digo, que no se respeta a los mayores.
los profesores todos los conocemos, hay algunos que están pasándolo mal y que han cogido una baja por depresión o por estrés o por lo que sea, ¿no? En el caso de que tú tú no tengas justificado una baja médica, pero notes que ya no puedes más porque te está agotando, estás a punto de decir, mira, me voy, es que esto no hay quien lo aguante, porque voy a caer en una depresión o voy a caer en una situación de estrés, de ansiedad, de lo que sea. Lo que yo no entiendo es, tú eso lo prevés con 4 años de antelación. Yo sé que dentro de 4 años voy a estar reventado, entonces necesito dentro de 4 años el año sabático. Entonces, si estás mal ahora, ¿no?
Y a lo mejor resulta que dentro de 4 años has remontado y estás estupendamente.
Te han destinado a otro sitio, tienes otro grupo que es maravilloso.
¿Cuál es una de las posibles diferencias a la hora de hablar de el estrés que puedan tener los profesionales, bien de la educación o de la sanidad? Pues que los profesionales de la educación se enfrentan a 30 pacientes al mismo tiempo y los de sanidad, uno detrás de otro, hasta sumar 30. Pero la situación que se genera en los centros educativos o, por ejemplo, en los centros de salud, es complicada. Entre otras cosas, porque creo que hay que mejorar muchísimo el funcionamiento de tantas cosas y, desde luego, los recursos, etcétera, etcétera. Pero después hay una asignatura, a mi juicio, pendiente, que como políticamente es incorrecto plantearlo, pues no se plantea, que es mejorar la educación, por ejemplo,